Casa de Publicaciones de la Renovación Carismática Católica.
Seminario de profundización dirigido por el Padre Pedro Fernández Reyero.
Anterior, recordáis, vimos un poco la parte del Espíritu Santo. En aquella expresión de San Juan de la Cruz que lo llamaba cauterio suave, que es el fuego del amor que tiene el poder, pues, de consumir, de transformar en sí al alma que tocare. Y las llagas, que en nosotros serían llagas de sufrimiento, las transforma en llagas gloriosas, hasta el punto de que el alma que toca y está llagada de otras llagas de miserias y pecados, la sana, la deja llagada de amor. Es decir, las llagas las convierte en llagas de amor, en llagas transformadas. Y esta acción del Espíritu Santo la comentaba de una manera muy gráfica con aquella parábola de Jesús, del grano de mostaza. El grano de mostaza para San Juan de la Cruz es el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, como vosotros sabéis, y nos lo dice repetidas veces San Pablo, sobre todo en la carta a los Romanos, en el capítulo octavo de la carta a los Romanos, un capítulo obligado para entender la vida en el Espíritu. Ahí nos explica cómo en realidad Dios ha dejado en cada uno de nosotros como ese pequeño grano de mostaza, que para San Juan de la Cruz es un grano como de fuego, es un grano de amor. Si identificamos el Espíritu Santo con el fuego, con el amor, ese grano sería un grano pequeñito que se nos da en nuestro bautismo, pero que va haciendo que toda el alma sea transformada. Y así, ese grano que es tan pequeñito llega a crecer y se hace un árbol grande, el amor crece, ¿no? Y dice San Juan de la Cruz que a veces este amor crece tanto en algunas personas que hasta esas heridas salen fuera, ¿no? Y aparecen como llagas en los mismos cuerpos humanos, por ejemplo, en San Francisco, las llagas de San Francisco. Son llagas de amor. Ha crecido tanto el amor de Dios en el corazón del hombre que hasta ha salido fuera en el sentido corporal y las llagas aparecen, pues, en las manos, en los pies y en el costado. Esta acción del Espíritu Santo, tenemos que tener en cuenta que es del Espíritu Santo. Quiero decir que todo esto nosotros no podemos realizarlo por nuestra habilidad o discurso natural. Algunos piensan que todo esto se puede conseguir a fuerza, ¿verdad?, y operación del sentido, dice San Juan de la Cruz. Pero esto no es así. No es del espíritu natural el conseguir estas cosas, sino que esta acción transformadora del alma es una acción sobrenatural, sobrenatural, que puede reflejarse en los sentidos humanos, pero es una acción del Espíritu Santo. Ya sabemos todo lo que se nos ha explicado sobre la gratuidad para la impotencia del hombre. El hombre puede acoger, el hombre puede decir sí, pero ciertamente es Dios el que realiza este milagro de amor en él. Por eso, el gran problema es prestarse a la acción del Espíritu Santo cuando Él quiera, como Él quiera, en las acciones que quiera, porque es una acción suya. De ahí la vigilancia que podemos tener, debemos tener, para no despistarnos, para no despistarnos, no estar despistados en la vida sobrenatural, en la vida de la santidad. Porque ya sabemos que el Espíritu de Dios sopla cuando quiere y como quiere. Por eso la gran atención del hombre a este soplo del Espíritu, a esta transformación, es quizá aquello que Jesús dice que vigilemos. Vigilad y orad, estad vigilantes. Porque en realidad Dios, a través de muchos acontecimientos, a través de palabras, a través de gestos, en un momento inesperado para nosotros, se nos revela. Y los acontecimientos de nuestra historia, todos, todos, están como preparados en el plan de Dios para colaborar a esta transformación desde el amor de Dios. Este cauterio, que es el Espíritu Santo, dice San Juan de la Cruz que lo aplica una mano blanda, y esa mano blanda es la mano del Padre. Le pone el calificativo de blanda, porque ya sabemos que la característica del Padre es la misericordia. El Padre solo ha manifestado a los hombres su misericordia, es decir, no el juicio para el pecado del hombre, sino la justificación para el pecado del hombre. Es decir, no ha despreciado la pobreza del hombre, sino que la ha amado. Y amar la pobreza del hombre y amar al hombre en cuanto pecador, eso significa misericordia. Por eso, oh mano blanda, pues así como fuiste dura y rigurosa con Job, tocándole tantico ásperamente, para mí eres tan amigable y suave, porque tú haces morir y haces vivir, y no hay quien rehuya de tu mano. Tú nunca matas, sino para dar vida, así como nunca llagas, sino para sanar. Llagásteme para sanarme, y mataste en mí lo que me tenía muerta, sin la vida de Dios en que ahora me veo vivir. Y esto hiciste con tu gracia, de que usaste conmigo, con el toque que me tocaste del resplandor de tu gloria, que es tu Hijo unigénito. La mano blanda del Padre es tan blanda que nos ha tocado a través de su Hijo muy amado Jesús, que ya sabemos cómo se comportó con la gente. Ciertamente nosotros sabemos que Jesús es toque delicado. Sabemos qué aptitudes tenía ante los pecadores. Sabemos qué aptitud tenía ante los enfermos. Sabemos perfectamente, en la parábola en que nos dice que nosotros somos los que estamos tendidos en el camino, cómo ante nuestras heridas se detuvo. Se estremeció por dentro de misericordia con el amor de su Padre y comenzó a sanar las heridas de ese que está tendido en el camino. Con mucho cuidado, con mucho cariño, y después de sanarle, le cargó en sus hombros y le llevó al mesón. Por eso Jesús es un toque delicado. No vemos que Jesús haya juzgado a nadie. No vemos que las aptitudes de Jesús para nosotros puedan darnos el menor temor. Por eso, la mano que maneja a Jesús es mano blanda. Por eso, la visión que tenemos que adquirir del Padre es pues la que a través de la revelación se nos revela, porque nosotros hacemos más caso a las ideas que nos han dado de Dios como Padre que a lo que la revelación dice de Dios como Padre. Y si la revelación dice de Dios como Padre, y sobre todo podéis leer bien el libro del Deuteronomio, el capítulo treinta y tantos, el canto de Moisés. Si leéis el libro del Deuteronomio cuando habla de Dios como Padre, ahí no encontraréis más que ternura y misericordia. Se le estremecen las entrañas por nosotros. Es como un padre que sube a los hijos contra su mejilla. Es el que nos tiene grabados en la palma de sus manos. Es el que dice que aunque nosotros seamos malos, Él no puede ser así con nosotros porque Él es Dios y no un hombre. Él es el que dice cuando su hijo Efraín se comporta mal, que cómo le va a castigar si tiene como enloquecido su corazón de ternura por él. Que está como trastornado. Esta palabra trastornado la dice la revelación del Padre. Mi corazón está trastornado por mi hijo, el que se está comportando mal, el que está buscando remedios fuera de él. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar, si es que queremos vivir una vida espiritual, sin tensiones, es la imagen del Padre que nos viene a través de la revelación, no la que nos viene a veces a través de la educación, o la que nos viene a través de nuestros padres o maestros, o de la misma predicación cristiana, que a veces en este sentido, pues la imagen del Padre no ha sido exactamente como el Padre se ha revelado. Y ya tenemos que recuperar hasta esa imagen del Padre que se queda sin su Hijo muy amado y lo envía a la tierra precisamente para ser propiciación, para decir a los hombres cómo es el corazón del Padre. Porque Jesús en realidad no dice a los hombres otra cosa más que cómo es el corazón del Padre. Si el Padre fue capaz de sacrificar a su Hijo único, es porque nos tiene que amar mucho. Por eso el amor de Dios como Padre, me imagino que nunca lo entenderemos, hasta el cielo, y allí tampoco en plenitud probablemente. Pero a nosotros se nos ha dado para poder crecer en la vida espiritual, crecer en este encuentro, en esta revelación, creer las palabras de la revelación que traducen cómo es el Padre para nosotros y cómo es el corazón del Padre para nosotros. Pues bien, el Padre, mal que nos pese, es mano blanda. Y cuando nosotros no la sentimos así, no será por Él, no será por Él, será por otras razones. Tal vez porque nuestra naturaleza es como es, porque nuestra desconfianza es como es, porque nuestras heridas son como son. Y entonces, si yo estoy herido, estoy muy herido, a poco que toquen con amor mis llagas, evidentemente sentiré un profundo daño. Por eso el daño no depende de cómo es el corazón del Padre. El daño depende de nuestras propias heridas. Y por eso, si a mí me lleva a rebelarme contra el Padre porque creo que no me ama en los acontecimientos de mi historia, tengo que tener infinito cuidado. Porque en vez de mirar al Padre y juzgarle o rechazarle, tenía que mirarme a mí mismo y ver qué heridas tengo para saber cómo lo acojo. Tal vez yo acojo al Padre y el amor del Padre desde unas heridas que ni yo mismo quiero aceptar que tengo. Y por esta razón, Dios a veces resulta muy duro o excesivamente duro, pero no porque Él lo sea, sino porque nosotros tenemos tales heridas, aunque no queramos reconocerlas, que en realidad, a poco que las toque, evidentemente nos duele. Y sabemos que esto es así porque quien nos ha revelado cómo es la mano del Padre para nosotros es Jesús su Hijo. Y Jesús nunca rechazó a los pecadores, nunca rechazó a los que estaban heridos, jamás juzgó ni siquiera a los pecadores, nunca. Siempre tuvo una acogida tan estremecedora de todo lo enfermizo, lo malo, lo pecaminoso que había en la naturaleza humana, que se estremecía interiormente de misericordia ante cualquier mal que él veía ante sí. Pues esta actitud de Jesús ante los hombres es la que nosotros tenemos que mirar muy despacio. Tenemos que estar en largos ratos de adoración viendo en el Evangelio las actitudes de Jesús para con los hombres, porque son las que tiene para conmigo. Hay mucha gente que todavía no ha detectado en su corazón que la actitud que tuvo con la adúltera la tiene con ella, que la actitud que tuvo con Pedro cuando le negó la tiene conmigo, que la actitud que tuvo con Pablo la tiene con cualquier hombre en este momento, que las actitudes que Jesús mostró ante los hombres de su tiempo son las actitudes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y mientras no estemos en cada figura del Evangelio, en realidad no hemos entrado en el Evangelio, en la buena noticia. Porque si pienso que esas formas de comportamiento las tuvo Jesús para con aquellas personas, pero no pienso que las tiene conmigo, en realidad estoy viendo al Evangelio como una cosa histórica, no como una buena noticia presente, para el momento actual, para la situación concreta en que yo me veo. Por eso, tenemos como que entrar en este misterio de adoración, a través del cual el Padre nos ha tocado con un toque delicado, que es la fuerza de su amor, que es el Espíritu Santo. Vemos pues que la gracia de la sanación es una gracia trinitaria, Hemos sido bautizados con agua, pero tenemos también que ser bautizados con fuego. Y ser bautizados con fuego significa ser bautizados de amor de Dios. Por eso no hay en la vida espiritual dos tiempos, un tiempo de sanación y un tiempo de transformación o divinización, sino que se van dando a la vez, porque todo es efecto de una forma de amor que es la misericordia del Padre que se manifiesta en Jesucristo y nos es dada, nos toca, en frase de San Juan de la Cruz, por el Espíritu Santo, ese cauterio que es el amor de Dios, que trata en realidad de introducirnos en el amor, o sea, de recuperar el espíritu de infancia por el cual llamemos a Dios Padre, y lo llamemos como lo llama Jesús, que es el que nos enseña cómo es el Padre y cómo son las relaciones con el Padre. Y entonces es cuando clamamos Abba desde el Espíritu Santo, ¿verdad? Desde Jesús, y entendemos el misterio trinitario, todo Dios, las personas de la Santísima Trinidad, entregadas a la obra de transformarnos. Y esto sí que tenía que conmovernos a todos. Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, está encargado de la transformación y de la sanación de cada uno de nosotros. Tan en serio ha tomado Dios nuestra vida como nosotros ni siquiera nos la hemos tomado. Dios ha tomado muy en serio mi vida, cosa que no he hecho yo, ni siquiera me he enterado. Y tan en serio la ha tomado que la vida de Dios está funcionando dentro de nosotros. El Padre dentro de mí ama a su Hijo y me ama a mí en su Hijo. El Hijo ama a su Padre y a mí me está arrastrando el amor del Padre. ¿Para qué? Para que disfrute del amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, que eso es en realidad la santidad, Dios en nosotros. E ir entendiendo y experimentando estas acciones que Dios realiza en cada uno de nosotros. Por eso la santidad, la vida espiritual, es una vida trinitaria. A medida que las acciones del Padre, Hijo y Espíritu Santo más se realizan en nosotros, más crece la santidad, más crece la presencia de Dios y más transformación y más sanación se da de la naturaleza humana. Por eso la plenitud será estar absolutamente habitados por este amor, por esta presencia, por esta vida de Dios que Él está viviendo dentro de nosotros y que en realidad quiere crecer hasta la plenitud. Pues bien, Jesús, que es ese cauterio, ese toque delicado que la mano blanda del Padre ha mandado para revelarnos la salvación, es el que quebrantó las piedras del monte Horeb con su poder. Esas piedras del monte Horeb, ese egoísmo que había en nosotros, ¿no?, que tuvo que reventar para que apareciera el misterio de Dios en mí, en nosotros, eso es la obra de Jesucristo. Sabemos que esta obra se llama la obra de la salvación. Él fue el que nos liberó de esa atadura que nos ataba a nuestro propio yo, quebrantando esas piedras del monte Horeb, ¿verdad? Para que saliera la semilla que llevamos dentro, que es Él mismo. Y el que nos da a medida que nos vamos abandonando a su amor, el experimentar ese silbo de aire delgado, que es lo que en el capítulo del primer libro de los Reyes que estamos comentando, dice que sintió el profeta después del fuego. ¿Recordáis? Después del fuego vino como un susurro suave. San Juan de la Cruz lo llama silbo de aire delgado. Es igual. Es una presencia suave del Señor. Ya no tenemos lucha con Él. Ya no hay contradicción entre el amor de Dios y lo que está haciendo en mí. Mi alma está abandonada a lo que Él haga en mí. Mi voluntad está identificada con la suya. Y entonces Dios en el alma está como aire delgado. Está como, como algo suave. Como algo que no nos trastorna. Como algo que no nos da miedo. Como algo que nos refrigera. Que nos da respirar a gusto, que nos da vivir a gusto, que nos da ser hijos y no tener ni sufrir ninguna forma de esclavitud. Por eso San Juan dirá que hay que llegar a la experiencia de ser hijos libres de todo eso, no esclavos, que es la experiencia en la que hemos estado. Pues bien, se hace un silbo de aire delgado, siente y experimenta ese susurro suave del monte Horeb, como Elías, aquellos que son purificados, aquellos que han acogido la acción de Dios sobre ellos. Porque nuestra libertad puede anular esta acción de Dios sobre nosotros. Por eso, cuando hemos acogido esta forma del amor de Dios en nosotros, lo vemos porque nos va apartando de otros amores. Nos va apartando de los demás toques del mundo que acaban ya sin decirnos nada. Van sabiéndonos las cosas del mundo a estropajo. Las cosas no nos dicen nada. Es más, las cosas que en un tiempo pusieron en nuestro corazón esperanza, ilusión, que las buscábamos con afán, llega un momento en que no nos movemos ni damos un paso por ellas, porque no nos están diciendo absolutamente nada. Es más, cuando la gente del mundo nos obliga a vivir algunas experiencias, modos de actuar el mundo, obsesiones sociales, por así decirlo, se convierten para nosotros en un verdadero tormento, en una pena, en una sequedad y soledad interior, porque en realidad todo eso ya no dice nada. Y así vemos cómo en muchos de los que estamos aquí, muchas cosas por las que vivimos apasionadamente en otro tiempo han ido desapareciendo. Hasta el punto de que en este momento, si nos la ofrecieran, como en aquellos tiempos, pues no daríamos nada por ellas, porque experimentamos ya que no valen nada. Pues a pesar de que no lo creamos, si esto sentimos en este momento, Aunque a mucha gente le engaña, porque piensa que como eso no le dice nada, es que está muy mal. Y como los sentimientos humanos respecto de su casa no le dicen nada, está muy mal. Y que los sentimientos más humanos respecto de las personas que quiere, pues no le dicen a veces nada, que está muy mal. Pero en fin, eso es una persona mal orientada. Pero normalmente esas cosas no acaban siendo... Y entonces, pues si uno está atado a las experiencias antiguas y cree que aquellas eran las válidas, las maravillosas, porque las sentíamos, porque afectaban a nuestra sensibilidad y ahora no vivimos nada de todo eso, pensamos que vamos mal, cuando en realidad lo que está haciendo el Señor con nosotros es liberarnos de lo que no vale nada, de sentimientos que no valen nada, que se agotan en 5 minutos, de experiencias humanas que antes de comenzarlas ya se han muerto. Entonces el Señor nos quita el estar resucitando cada día alegrías que no valen para nada, ilusiones que no valen para nada, modos de poder animarse uno un poco en la vida que no valen para nada. Es decir, Dios nos quita el peso de estar inventando cada día nosotros ser felices. Y ahí veis cómo el 90% de la gente anda buscando por todas las esquinas modos, maneras, técnicas de seguir amando así, de seguir viviendo así, de seguir gozando así, cuando en realidad es Dios mismo el que se las ha quitado para darles algo nuevo. El caso que se me ocurre en este momento es el caso de Abraham. Abraham lo había tenido todo, lo humano, se había hecho viejo y se lo había gastado. No tenía nada. De viejo no tenía nada. Había apostado por vivir la vida humanamente y se encontró sin nada. Y la Biblia dice, con una frase terrible, no tenía hijos. Este no tenía hijos significa no tenía nada. No tenía sentido ya para su vida. Y cuando él no tenía sentido alguno ya en esta vida, es cuando Dios le ofrece lo nuevo. Algo tan nuevo que revolucionó totalmente su existencia y es de lo que vivimos nosotros en realidad, pues a través de toda la historia de la salvación. Pues a nosotros nos ocurre igual. Llega un momento en que las cosas humanas no nos dicen nada. En que el amor humano no nos dice nada, porque vemos que no vale nada. Así de claro. Que los sentimientos humanos no nos dicen nada porque no valen nada. Que hay otras formas de encuentro y hay otras formas maravillosas, ¿no? de vivir, que en realidad sí que tienen sentido. Y por eso vemos cómo hay una experiencia en la renovación que todo el mundo ha comprobado. Aunque es una experiencia todavía no excesivamente profunda, pero vamos, lo es, ¿no? En cierto sentido, que se junta gente de la renovación y se pasa una tarde entera hablando del Señor y no se cansa. Y os ponéis a hablar con alguien, ¿verdad? Que tenéis que tener una conversación humana y a los 5 minutos estáis hartos porque no hay nada que decir. Tenéis la experiencia de llegar a vuestra casa con vuestros hermanos y familiares, y a los 5 minutos ya sabéis todo, están bien, no están bien, este tiene jaquecas, sufre de la cabeza y este no. Y se acabó la conversación. Os encontráis con alguien que está un poco en esta dinámica, ¿no?, del Señor, y eso pues pueden dar horas, 2, 3 de la mañana, pero ¿de qué habláis? ¿De qué habláis? Pues este es el misterio del que estamos hablando, que puede parecer como muy raro, como muy difícil, pero no es así. Esta es la transformación que hace el Señor, pues a los que le acogen. Por eso no sabe a nada lo humano cuando Dios va como creciendo en nosotros a lo divino. Por eso dice San Juan de la Cruz, a vida eterna sabe. A vida eterna sabe. Es decir, el alma gusta aquí de las cosas de Dios, gusta pues hablar de Dios, gusta la hermosura, la gracia, la bondad. Y este bien del alma a veces redunda en el cuerpo, a veces. Y este a veces es lo que a nosotros a veces nos atormenta, porque nos gustaría que fuera siempre. Hombre, si estamos en el Señor, si estamos en estas cosas y ya lo humano no nos va diciendo nada, lo lógico sería que sintiésemos una fruición hasta sensible del Señor enorme. San Juan de la Cruz, que sabía, nos dice que a veces, este bien del alma redunda en el cuerpo y goza toda la sustancia sensitiva, que se siente hasta los últimos artejos de piel y manos. A veces, esta experiencia espiritual redunda. Tenemos que comprender muy bien aquella parábola que contó Jesús cuando dijo: el sembrador sembró la semilla en el campo y después de sembrada se fue a casa, a dormir y a vivir, porque la semilla por sí misma iba creciendo. Dios en nosotros no está parado. Dios en nosotros siempre está buscando crecer. Está buscando salidas, está buscando cauces para crecer. Porque si no creciera y no intentara salir, se ahogaría dentro de nosotros. Por eso el amor de Dios nos urge, decía San Pablo. Y por eso cuando estamos mal y estamos en egoísmo, pues es una espada que nos hiere, ¿verdad? Porque estamos mal, porque no le dejamos crecer. Y cuando dejamos que salga por nosotros y ame a la gente como Dios quiere, entonces hasta nuestra sensibilidad parece que está más feliz. Porque en realidad Dios en nosotros está más feliz. El Dios que crece en mí está feliz porque le dejo crecer, le permito crecer y realiza desde mí la obra que en realidad Él quiere hacer. Pues bien, esta acción de Dios en nosotros, toda deuda paga. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad las almas que llegan a este estado pues han pasado por esta purificación, por estas tribulaciones, pero que ya en este estado no padecen. No padecen porque tienen ya experiencia de que es un asunto de amor. No es un asunto de sufrimiento, es un asunto de amor. Y así, como el enamorado, cuanto más difícil haga algo por su enamorada, más feliz se siente, las almas que llegan a esta situación, cuanto más difícil sea el problema, más gozan, porque más hacen por aquel a quien aman. Y hacer algo por aquel al que se ama mucho no es una tragedia, es el gozo más grande que pueda uno tener. A esto nos llama a todos el Señor, a romper esta barrera de nuestro propio egoísmo para entender lo que significa el amor de Dios. Y termina diciendo San Juan de la Cruz que parecía que Dios nos había matado, pero muerte en vida la has trocado. Has cambiado la muerte en vida. Por eso, en realidad, quien a nosotros nos cambia, quien a nosotros nos transforma, quien crece en nosotros es el amor de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso el amor de Dios, dice Santo Tomás, y con esto concluimos todo el libro de los profetas, para empezar el próximo día el libro del Éxodo, ese libro maravilloso de la experiencia de Dios. Dice Santo Tomás que el amor de Dios realiza en el hombre cuatro cosas. Y aunque esto sean conclusiones teológicas, pero yo creo que todos las podéis entender perfectamente. Son muy sencillas. La primera de todas es que el amor es la causa de la vida espiritual. El amor de Dios es la causa, quien provoca en nosotros la vida espiritual. Dice Santo Tomás, así como en el orden natural, el que ama está en el amado, el que ama a Dios lo tiene a él mismo dentro de sí. Si tenemos a Dios dentro de nosotros, Él es la causa de la vida espiritual. Toda la vida espiritual que haya en mí está provocada por esta presencia de Dios en mí. Porque si Dios no estuviera presente en mí, ¿qué vida espiritual podía tener? Yo tendría una vida natural, claro, con unas dimensiones naturales, pero nunca, nunca podría alcanzar una vida sobrenatural, ni tierra prometida, ni nada de nada. Con las fuerzas naturales que yo tengo, alcanzo hasta donde alcanzo. El problema está, y este es el misterio de la encarnación para nosotros, es que en nosotros está Él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Solo esta frase, sería para toda la vida llegar a la experiencia de que si permanecemos en el amor, permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Y si Dios está en mí, Él es la causa, Él es el que provoca. Más que este amor sobrenatural, la santidad, por tanto la salvación, por tanto la posibilidad de vida eterna, es quien me transforma. En el siglo XIII también Santo Tomás tenía la experiencia de que el amor de Dios es el que transforma el corazón del hombre. Y Santo Tomás vuelve a recurrir a un ejemplo que todos y todas entendéis. Es propio naturalmente en el amor que el que ama de verdad, se transforme en el amado. Así, si amamos a Dios, nos hacemos divinos. Y dice esta frase de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Decir que nos transforma significa que nos identifica, que Dios está en nosotros no para estar ahí, no para estar ahí. Está para realizar una obra de identificación. Nos quiere identificar con Él. ¿No sabéis que sois dioses e hijos del Altísimo todos? A donde conduce el Señor es a que seamos identificados con Él. No a que nos quedemos como estábamos. No a que la pobreza nuestra se quede como está. No a que nuestra situación de pecado se quede como está. No. Eso es de donde Dios ha partido para amarnos. Pero a partir de eso, la pobreza amada por Dios, la situación de pecado mía, de pecador amada por Dios, es lo que me va transformando. Y me va arrancando de esa pobreza y me va arrancando de ese pecado. Y así yo acabo teniendo en mí la riqueza de Dios. Jesús siempre permanecía pobre, pero como acogía todo lo que el Padre le daba, todo lo que el Padre tenía en él, decía, todo lo tuyo es mío. Y si todo lo tuyo es mío, Jesús decía, con el poder de Dios, de su Padre, levántate. Era un pobre y había sido amado como pobre, pero podía disfrutar de la riqueza de Dios como padre. Y por eso un hombre que crea de verdad esto, con el poder de Dios puede decir, levántate, queda curado. Pero lo está diciendo porque la vida de Dios le ha transformado ya su pobreza en riqueza. La riqueza de Dios es lo que a mí me da Dios a cambio de la pobreza que yo le he dado. Y por eso tengo el poder de Dios y tengo la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, como tenía Jesús, de tal manera que Él mismo nos lo dijo, pero lo dijo para los que estamos aquí. Vosotros haréis las obras que yo hago y aún mayores las haréis, porque voy al Padre y os enviaré mi Espíritu que os dará el poder de hacer lo que yo hago y aún más de lo que yo hago. Por eso cuidado que esta transformación
que realiza Dios en nosotros consiste en que, a cambio de mi pobreza y de mi pecado, Dios me llena de su riqueza, de su poder, de su sabiduría. Y ese poder y esa sabiduría es lo que Él quiere ejercer, quiere que salga a través de mí como instrumento para el bien de los hombres. Y si yo, pues, no le dejo salir, Dios no podrá amar a los hombres. Si yo estoy acomplejado y no creo que estoy habitado por el poder de Dios, jamás podré curar a nadie. Jamás podré decir una palabra del Señor a nadie. Porque en realidad ni siquiera creo que el Señor ha amado mi pobreza, pero la ha transformado en riqueza suya. Y me ha dado a cambio, con su presencia, este poder, esta sabiduría, este hacer las cosas que Él hacía para que el Evangelio hoy se cumpla en este momento, como se cumplió en su tiempo. Por eso, cuidado con esta palabra, nos transforma. ¿Cómo noto yo que me ha transformado el Señor? Si no estoy lamentándome toda la vida de mi pobreza y de mi pecado, sino que acojo de verdad, le he entregado a Dios mi pobreza y mi pecado, pero en serio, y he acogido su riqueza. Y entonces la riqueza de Dios es de lo que tengo que hablar, no hablar exclusivamente, a no ser como testimonio de amor, pues de mi pobreza y de mi pecado. Porque mi pobreza y mi pecado fueron ya amados. Y por lo tanto, de lo que tengo que hablar es del amor que me ha llenado a cambio de la pobreza que había en mí. Y eso que me ha llenado, eso que habita en mí, es lo que necesita la gente, es lo que necesitan los que están a mi lado. Y para eso se da testimonio. Pero el testimonio no consiste en decir, yo soy un gran pecador. No, yo siendo un gran pecador, he sentido en mí el amor infinito del Padre que me ha llenado, como dice Pablo, ¿verdad? Y entonces, este amor que me ha llenado es lo que yo os transmito. Y este poder de que estoy lleno es con el que hago estas obras que yo hago. Y esta palabra que estoy dando no es mía, la estoy dando con el poder de aquel que está en mí. Por eso es palabra de salvación, ¿no? Por eso, sí, sí, es causa de mí en la vida espiritual, en mi vida espiritual. Pero la transformación que hace Dios en mí es para entender en serio que mi pobreza ha sido amada en serio. Y amada mi pobreza en serio y mi situación de pecado en serio es para liberarme de ella y para llenarme de la riqueza de Dios, que es de lo que tengo que hablar, lo que tengo que dar, lo que tengo que alabar, lo que tengo que adorar y de lo que tengo que vivir. Por eso, como testimonio, está muy bien que recuerde, como recuerda Pablo, yo fui un gran pecador. Pero no puedo vivir diciendo toda la vida y contando mis pecados. No, si cuento mis pecados es para contar que donde estaba el pecado fue llenado por la gracia. Que donde había esta herida fue llenado por el amor de Dios y ya no tengo esa herida. Que donde había ese complejo ya no está ese complejo, sino que está el amor de Dios que me lo ha quitado. Y por eso en realidad siempre estoy hablando de esa transformación que Dios ha hecho en mí. Y nos da a actuar virtuosamente. ¿Qué significa esto? Que las acciones que nosotros realizamos en nuestra vida no valen nada, absolutamente nada, si no van guiadas por el amor de Dios. Santo Tomás cita aquí una frase de San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 14, una frase terrible, a mi entender, que dice, el que no ama está muerto. El que no ama permanece en la muerte. Y glosando esta frase de San Juan, Santo Tomás llega a decir esta cosa tan tremenda. Los pecadores, en cuanto pecadores, no existen. Porque no son nada. Un hombre en cuanto pecador no es nada. Si permanece en su pecado, está muerto. Por tanto, no es nada. Las acciones nuestras, todas las acciones del hombre, son buenas, son virtuosas, sí, están movidas por la caridad, por el amor de Dios. Y pon un ejemplo que espero que nunca se os olvide. Santo Tomás pone un ejemplo bastante duro. Dice, si alguien tuviera todos los dones del Espíritu Santo, pero sin la caridad, no tiene vida. Sea el don de lenguas, el don de profecía, si no hay caridad, no dan vida. Esto lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, como sabéis. Pero Santo Tomás pone un ejemplo, y este ejemplo es el que conviene que se os quede. Es como un muerto vestido de oro y joyas. Uno que tiene muchísimos dones y no tenga caridad, no tenga el amor de Dios, es como un cadáver al que llenamos de collares, de anillos y de joyas. Maravillosa joya, maravilloso anillo, maravilloso collar, pero muerto, es un cadáver. Ya podría tener yo la ciencia de los ángeles y de los hombres. Si no tengo caridad, nada soy. Ya podía entregar yo mi cuerpo a las llamas. Si no tengo caridad, de nada me sirve. Por eso, las acciones de los hombres son virtuosas cuando van movidas por la caridad. Los carismas solo tienen sentido si son movidos por la caridad. Por eso, un carisma por sí mismo no santifica, no santifica. ¿No? Estamos hartos de oírlo, está claro. Un carisma se lo da Dios a quien quiere, pero eso no significa que santifique. Lo que santifica en realidad es la caridad, que es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Y cuando se ejercen los carismas desde el amor de Dios, entonces sí. Entonces las cosas son distintas. Pues bien, ya tenemos esta primera cosa que dice Santo Tomás de Aquino sobre el amor de Dios. Es el que causa en nosotros la vida espiritual, nos transforma, nos da a actuar virtuosamente. La segunda es que el amor de Dios es causa del cumplimiento de los mandamientos divinos. ¿Qué significa esto? Y dice él, muy brevemente, la caridad no es ociosa. No es ociosa. ¿Qué quiere decir? Que si alguien está enamorado, evidentemente lo tiene que manifestar. Y si no lo manifiesta, es que no lo está. Esto es lo que viene a decir Santo Tomás. Tú puedes decir que quieres mucho a Dios. Ya lo decía Jesús, ¿no? Señor, Señor, ¿cuánto te amo? Si no manifiestas la caridad, en realidad no amas. Porque, cita Juan 14, 23, el que me ama guardará mi palabra. Si me amas, guardas ese amor en ti. Y si está mi amor en ti, es imposible que no actúe. Porque el amor lleva necesariamente, si es amor, lleva necesariamente a actuar desde él. No se puede ocultar una luz bajo un celemín. Si tienes la luz, no la puedes ocultar. Y si la ocultas, es que no la tienes. Y esto, pues sí, es un poco fuerte, pero en fin. Nos toca a todos y todos hemos de ir asumiéndolo, ¿verdad? Porque igual nos dice al final el Señor, mucho Señor, Señor, mucha gloria a Dios, no sé dónde, pero, al salir por la puerta ya estabas juzgando a aquel que estaba a tu lado. Al salir por la puerta, o antes de salir, ya tenías juicios en tu corazón sobre los que estaban a tu lado. Es decir, bla, 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 bla. Y, naturalmente, eso no es estar movidos por la caridad. En tercer lugar, dice Santo Tomás algo bien bonito, que el amor de Dios actúa en nosotros. Es defensa en la adversidad. Esto lo entiende, yo creo que con más claridad todavía que San Juan de la Cruz. ¿Qué significa esto? Que al que posee la caridad, ninguna cosa le hace daño. Es más, se convertirá en utilidad. El amor de Dios es el que a mí me preserva de entender las cosas de este mundo como calamidades, de entender los acontecimientos de mi vida como si fueran desgracias. El amor de Dios es el que me traduce los acontecimientos de mi vida de modo positivo. Es decir, no solamente me da una traducción de los acontecimientos negativos que a mí me ocurren, ¿verdad?, sino que además los convierte en útiles. Según aquella frase de San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 8, que dice: a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Por tanto, el amor de Dios es el que a mí me da una traducción de los acontecimientos de la vida absolutamente diferente a aquellos que no lo acogen así. Lo que es una desgracia, dice, ellos pensaban que era una desgracia lo de los mártires, y los mártires no fue una desgracia, fue una maravilla. Ellos pensaban que les llevaban a la muerte, y los mártires, que entendían bien qué era lo que estaba sucediendo, iban cantando himnos y con un gozo inefable. ¿Por qué? Porque el amor de Dios les daba traducir la vida de otra manera. La traducían positivamente, porque no hay nada que ocurra a alguien que ama y tiene la experiencia del amor de Dios que no le sirva para el bien. Hasta el punto que dice Santo Tomás que al que ama le parecen suaves hasta las cosas difíciles. Y esto en lo humano lo sabemos. En lo divino lo sabemos. Menos. Mucho menos. Los enamorados hacen por sus enamoradas todo. Todo. Todo les parece que es nada. Nosotros a la mínima nos volvemos quejicas, a lloriquear, a decir que Dios ha olvidado de nosotros, a decir que no nos quiere, y un simple dolor de muelas nos hace perder la fe. En cuarto lugar, dice Santo Tomás, la caridad, el amor de Dios, lleva a la felicidad. ¿Y por qué lleva a la felicidad? Y da cuatro razones preciosas. Como veis, es un tratado súper maravilloso, del amor de Dios este. Lo primero de todo, nos conduce a la felicidad, al amor de Dios, porque nos perdona los pecados. Y cita esa famosa frase: se le ha perdonado mucho porque tiene mucho amor. Lucas 7:49. ¿Cuál es la raíz de la infelicidad? Es el pecado. Si el amor de Dios es el que nos libera y nos perdona los pecados, nos está dando felicidad, porque está arrancando de nosotros la raíz de la infelicidad. Por eso cuando nosotros ni siquiera queremos ir a que nuestros pecados sean perdonados, en realidad es que no queremos ser muy felices. Y estamos aguantando con nuestro propio pecado, día tras día, sabiendo que el pecado lo único que engendra es tristeza. Una segunda razón es que el amor de Dios ilumina el corazón. Es decir, nos enseña el camino, nos enseña todas las cosas. En tercer lugar, porque da alegría y paz al corazón. Y esto había que explicarlo un poquito, pero no tenemos tiempo. Y en cuarto lugar, porque nos hace hijos y quita de nuestro corazón todo sentido de esclavitud. Pues bien, ya hemos visto a través del libro de los profetas, ¿verdad? Sobre todo, pues de Abraham, Jacob, ¿no? Cómo en realidad Dios se fue haciendo presente. El amor de Dios es el que se hizo presente a estos hombres. Y para nosotros, entendida su experiencia desde la plenitud de revelación que ahora nosotros tenemos, es maravilloso. Porque hemos entendido
lo que es la tierra prometida. ¿Recordáis? ¿Qué es la tierra prometida? Es la vida eterna, es la vida de Dios en mí. Es la comunión de vida con Dios. Hemos entendido lo que es la alianza de Dios con nosotros y cómo nosotros tenemos que dar permiso a Dios para que realice en nosotros esta obra de amor. Hemos entendido cuál es nuestro altar, lugar de encuentro del cielo con la tierra y de la tierra con el cielo, que es Jesucristo. ¿No? Lo hemos visto también. Y hemos visto cómo este amor de Dios para los hombres no sucede sin lucha. Y el proceso de la lucha puede empezar por tormentas y huracanes, por temblores de tierra, por fuego que purifica, pero a donde nos conduce es a ese silbo de aire delgado, a ese silbo de aire delgado, ¿verdad? A ese susurro del amor de Dios que realmente, pues, llena nuestro corazón de todo aquello que Dios ha venido a traer para nosotros. Por eso, esta síntesis de Santo Tomás, del amor de Dios, que causa la vida espiritual, que transforma, que nos da a actuar virtuosamente, que nos defiende en la adversidad, que transforma nuestra vida en positiva, que nos lleva a la felicidad porque quita todos los impedimentos de la felicidad, esto es de lo que comienza a hablar la Escritura, la Palabra de Dios. La continuaremos aún con mayor cercanía, y esta para un pueblo, en el libro del Éxodo, donde las manifestaciones del amor de Dios para con su pueblo son tan abrumadoras que Dios quiera las entendamos como las manifestaciones de Dios para con este pueblo y esta comunidad que nos reunimos en su nombre este día para dar gracias a Dios porque nos ha amado, porque no creo que otra cosa estemos haciendo aquí.